Tarde de música en Asuntos Pendientes, tarde de blues, sobre todo eso estuvimos escuchando a lo largo de estos caramelos, escuchamos a William Elliott Whitmore, Can't Hit, John Lee Hooker, sonó Días de Blues, y ahora también va a sonar El Faraón. Nos acompaña Ismael Barena Medina, conocido como Señor Faraón, músico multiinstrumentista en realidad, baterista y cantante de la banda Revolver. También colabora y colaboró en armónica y percusión con el grupo Habla por la Espalda.
Ahí está, sí.
Y bueno, y solista, obviamente, que es el motivo por el cual se encuentra acá. Dicen por ahí las crónicas online que su nombre o su apodo nació en el barrio La Blanqueada, la barra de La Blanqueada.
La barra de amigos de ahí, del complejo habitacional donde vivo. Y sí, cuando tenía 17 años y quedó el apodo ese y bueno, lo decidí usar.
El faraón, ¿algo que ver con Egipto?
No, tengo ninguna descendencia egipcia, a lo sumo algo, un apellido ahí libanés nada más, uh-huh. Todo lo después viene de España
Bueno, el señor Faraón tiene un disco que se llama Siguiendo al Rayo, un trabajo que primero lo colgó para descarga gratuita en la página Uno en Uno.
Uno en Uno, ahí va.
Uno en Uno.com. Después vino la edición física en CD con el sello Little Butterfly Records. Digamos que ahí hubo un paso, ¿no?
Sí, fue como una etapa, fue como todo un proceso, ¿viste? Fue grabarlo, fue lo primero que grabé así, lo primero que se me salió y a partir de ahí, bueno, quien lo escuchó, una de esas personas le gustó y lo quiso llevar a cabo para materializarlo con un arte de tapa que estuviera bueno, y bueno, así salió el disco. Todo esto fue un año más o menos, entre que se grabó en el 2008 y en el 2009 a principios quedó por fin terminado y la presentación recién unos meses después. En agosto, o sea que es un año y medio. Ahora ya estoy como la cabeza como en otra cosa.
Ahí,
ya tratando de pasar a las siguientes etapas.
Esto que estamos contando es la última parte de esta historia, ¿no? ¿Cómo arranca la primera parte de esta historia? ¿Tus ganas de hacer música, tus primeras incursiones musicales?
Sí, yo siempre hice música, digamos, con amigos. Como cualquiera puede empezar a hacer música juntándose con amigos cuando es joven, cuando... Yo que sé, tenía 14 años cuando empecé a tener mis primeras bandas y eso. Después tal, es como que sin llegar a profesionalizar del todo, sí se va haciendo más en serio y pasa de ser un hobby, diversión y todo, pero es también como uno de los proyectos que tiene uno en serio, ¿no? Y tal, yo siempre, bueno... Fui teniendo diferentes bandas y eso. Yo fui baterista de Hablan por la Espalda. También tenía mi banda Revolver, que venimos desde el 2005. Ya tocando, que también... Todo eso, tener una banda también lleva su proceso. Antes cantábamos en inglés, ahora ya cantamos todo en español. Y esto de tirarme solo fue tener yo unas melodías para mí. Y no... Más que nada tener ganas de tocarla yo solo, porque me parecía que con una voz y una guitarra bastaba y estaba bueno, tenía frescura y aparte los medios son como, están más a la mano cuando es uno solo. Entonces era como lindo empezar.
La posibilidad de grabar, de tocar.
La posibilidad de grabar no tanto, pero sí de trasladarte como en el formato de ese, de estar vos con tu guitarra y bueno, llevarle la música a la gente, ¿no? E incluso los procesos de hacer una canción y eso, son todos para vos, son ratos o para vos solo, en donde vos estás probando todo.
Acá te autogestionás absolutamente, ¿no? O sea, te conseguís tus toques también.
Y sí, también mucha gente a veces después que te conoce y eso te dice, ya no querés tocar, no querés ir allá, y bueno, así van saliendo cosas. Y eso es lo bueno también, si cuando es una banda siempre es más complicado. Entre combinar los horarios de todo, lo que cada uno de la banda hace. Pero al ser uno solo, bueno, vos sabés que tenés tales tiempos, si podés ir allá donde te piden, vas. Y es más fácil, ¿no? Es más barato también. Y lo de grabar, sí, es más barato, pero también sos uno solo, ¿no? Para bancarlo, el costo de una grabación y eso, ¿verdad?
¿Te consideras blusero? O sea, ¿te consideras blusero o no? Por, ¿o de una vertiente del
En realidad, del blues? No me considero. A mí me gusta la música en general y está claro que el disco este que por ahora es el único que saqué, sí, está clavado que es un disco de blues, que es un disco de folk, que tiene alguna cosa media psicodélica, así, que puede ser, sí, que sea como más un disco de género, pero en realidad se dio así naturalmente, y hoy por hoy los temas que planeo grabar no tienen que ver, tienen ese ánimo, sí, de las canciones. Tienen el blues, yo qué sé, en lo que es la canción, la escuchás y
un aire,
el aire que te transmite, o el estado, o el sentir, sí, es un poco, puede ser bluesero, sí. Pero no, la música es bastante variada, es un proceso, ¿no?
Es un proceso que digamos, te llevó en esta etapa a ir por este camino. En otros, yo qué sé, con Habla por la Espalda, por ejemplo, si uno escucha la banda, claro, si bien puede tener algo de blues, porque es una banda que mezcla bastante género, claro, por ahí tiene otros elementos que no tienen nada que ver.
No tiene nada que ver, es diferente. El proyecto de Yo Tocar Solo, está claro, es algo tranquilo, no por eso menos visceral ni menos puro, es algo, claro, que una guitarra, el volumen de una guitarra acústica y una voz tiene capaz un límite, y el de una banda es muy diferente.
Pero hay por ahí alguna influencia, ¿no? Uno sí, escucha tu música y perfectamente la puede linkear con días de blues, por ejemplo.
Sí,
¿no?
Sí, seguro, claro. Sí, no, las influencias están clarísimas. Creo que quedan en lo que cada uno hace, lo que escuchó desde chico, y siempre va a quedar en la música que haces.
¿Tú qué edad tenés ahora?
Yo ahora tengo 23.
23. O sea que no agarraste la camada de bandas de blues de los 90 que están en el Conde San Germán.
No, las conozco de nombre. Las conozco de nombre, pero no escucho tanto. Escucho más lo viejo aún. Uh-huh. De Días de Blues, Jesús Figueroa, el disco solista de Flaco Barral, el Quinto Tótem, Mateo Solo. Me encanta. Pero así como escucho eso, escucho de todo un poco, me gusta mucho Zita Rosa, Los Olimareños, no sé, es como la música lo más importante.
Okay, y cuando arrancaste con la música, ¿qué bandas estaban en la vuelta que te gustaba ir a ver?
Ir a ver, cuando empecé a ir a los toques tenía 13, 14 años, y iba a ver bandas de hardcore, que era lo más accesible en ese momento, yo qué sé, iba a ver a Hablan por la Espalda, justo. Iba a ver a Pirexia, y también como ya teníamos banda nosotros y tocábamos en lugares como Arteatro, llegamos a ir a Perdidos también, ya muy chico, ¿no? Como que siempre desde chico fui a ver bandas, y es acá hay muchas bandas que he visto a lo largo de los años y con las cuales hemos como crecido, ¿no? Compartiendo, por ejemplo, con Revolver y Hablan, hemos tocado también con Santa Cruz, con Silverados, Culpables, Oro.
Hay toda una generación de bandas que seguramente sí, mucha gente no las conozca, pero que se viene moviendo en un circuito bien delimitado hace ya unos cuantos años, algunas que ya tienen varios discos, sí, se dedican por lo general a sacar de forma independiente sus trabajos.
Claro.
El tema de la autogestión está muy presente. Sos parte vos de toda esa generación.
Y sí, somos parte de esa generación porque más o menos nos conocemos desde que éramos muy guachos, y siempre uno se va enterando y va haciendo toques con el otro. Es como tan chico Uruguay que es imposible que no te conozcas y no formes como grupos de que te vinculás con la misma gente, más o menos. E igual está bueno abrirse y vincularse con otra gente, con otro público. Eso yo nunca apuntaría, creo que nadie apunta a tocar siempre para el mismo público. Creo que todo el mundo quiere como expandir un poco, hacerse escuchar, eso es lo que más uno disfruta también.
Bien. Vamos a escuchar un poco del señor Faraón, algún temita que tengas por ahí.
Bueno, este es un tema que tiene una semana nada más, o dos semanas. No sé.
Fresquito, entonces.
Sí, y como no tengo muy en práctica los otros, voy a ver si me sale. Y bueno. Thank you. faltaran huesos. Sin huesos, lombriz retuerzo. Como si el viento venciendo mi cara de barba espeso. Viniste con tus luceros, trajiste campos añejos para cantar mil ojos más. Los míos arden al verte bien. Pusiste en mí toda tu fe. Los ritmos de tu pulsación suenan grave, 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 grave. Si vamos en alto vuelo, tomados desde el pescuezo, en este cielo ya medio tuerto, mejor que no olvidemos avisar dónde caeremos y a la familia saludaremos. Si me extrañas, tengo anclas, sujeto estoy al caminar y ahí puedo estar hasta el final. Siempre te espero porque te quiero, porque te quiero.
Ya volvemos con el señor Faraón.
Asuntos pendientes. Porque siempre queda algo por decir.
Seguimos con Ismael Varela, el señor Faraón. Nos está contando un poquito de procesos de composición ahora en la tanda. Que Que bueno, que entre otras cosas, este primer disco, Siguiendo al Rayo, aparecen temas en español y temas en inglés también, ¿no? Que un poco surgen a raíz de la melodía que te aparece en la cabeza, y es una melodía que en realidad tiene un tono en inglés.
Y sí, por lo menos lo que me pasaba al principio, varios temas, vos haces, a veces viene primero la voz y te imaginás un fraseo que lo cantás medio en inglés, y bueno, está a costa de no sacrificar esa frescura o esa línea de voz y esa melodía, lo dejás en inglés. Y bueno, lo que me está pasando, claro, ahora es que, claro, en realidad no hago más temas en inglés últimamente ya. Entonces lo que hice fue tratar de bueno, juntar los últimos temas en inglés y como quemar esa etapa. Quemarla en el sentido de, bueno, no perder y registrar esas canciones, pero darle paso a todas las que tengo nuevas, que son en español, porque un poco es eso, es como tal, el idioma en el que te sentís mejor cantando, obviamente, es el tuyo, es, por lo menos en mi caso, es el español, me siento más cómodo cantando así, y bueno, eso es parte del proceso de hacer canciones también. Pero bueno, tenía unos temas en inglés y bueno, los decidí grabar y hacer un EP, un disco de 7 canciones, que bueno, próximamente lo voy a dejar también en uno, ahí en internet para bajar, que bueno, van a ser las últimas canciones en inglés, se va a llamar así también, las últimas en inglés, y bueno, como para no perderlas, porque me siguen gustando, y para dejarlas registradas y ya pasar a lo nuevo, que es, bueno, cantar en el idioma de uno.
Contás que de las cosas buenas que tiene el hecho de ser solista es, por ejemplo, la movilidad con el instrumento, ¿no? Sí. El hecho de poder tocar con más espontaneidad, quizás.
Sí.
¿Sos de en una tarde decir, bueno, hoy me salgo este boliche y voy a tocar, son más de preparar?
No, generalmente trato de tener como fechas una vez por mes, por lo menos, como para no perder esa cosa de tocar en vivo, que es como un training, es como un entrenamiento, más cuando estás solo, que es como que todo queda al aire, porque cuando te mandás una macana bastante grande, va a ser imposible que nadie se dé cuenta, y cosas como esas que, bueno, hay que aprender a bancarse solo, pero sobre todo es también una concentración que uno comparte con sí solo cuando toca en vivo. Entonces, eso es lo bueno de tocar seguido en vivo, y para eso no tengo un método en realidad. A veces o me invitan a tocar, o bueno, vamos a hacer una fecha con tal amigo, o de repente hacemos un toque de 5 yo y 4 más, por ejemplo. No hay una regla en realidad. Sí, está, me muevo en determinado círculo de lugares que hay acá en Montevideo. Y bueno, lo que vos decías, de estar solo, no se precisa mucho para tocar solo en cualquier lugar, o sea, es una caja, un micro y ya está. Nada más que eso.
¿Te has calzado la guitarra y arrancado hacia otro país, por ejemplo?
A Buenos Aires voy a ir ahora en febrero, a Brasil la posibilidad está, solo es que yo me pongo un poco las pilas en definir cuándo puedo ir y eso, pero es fácil, es lo que te digo, no es que por ser solo te manden una patada para cualquier lugar, pero sí es más fácil, te pueden pagar el pasaje, no son 7 pasajes ni 5, es uno solo, y bueno, tiene como cierta ventaja, el lugar para hospedarte también es uno solo,
a Chile fui
el año pasado, sí, y bueno, eso fue así también, fue por un amigo de que me editó el disco, Mauro Correa, un amigo de él, que bueno, se llama Julito, que ahora también es mi amigo, ahí en Chile, bueno, me gestionó toda la ida, y fue bastante bueno, siempre está bueno viajar y ir a tocar a otros lugares, y la verdad que fueron muy buenos los toques allá. La gente le gustó y los lugares fueron, atendían bien y eso.
Se pasó bien.
Se pasó bien, sí.
¿Cómo se consigue el disco?
El disco está... Bueno, hay unas pocas copias que están, creo que en todos los palacios de la música están. También están en todos los CD Warehouse. Y después en los toques míos, yo siempre llevo conmigo unos discos, por si alguien le interesa y en el momento tiene el dinero. Bueno, es en mis toques o en una disquería que está en 25 de mayo, que se llama 25 de mayo y Colón, creo, que se llama Visual Key. Pero si no, lo más fácil es ir a un CD Warehouse o un Palacio de la Música y a 150 pesos, creo que está. Creo que sigue estando en el mismo precio.
Bien, ¿y toques si haces una vez por mes? ¿Tenés planificado alguno ahora?
En verano no, es como un periodo donde está todo medio quieto y nada, recién uno está planificando qué es lo que va a hacer en marzo. Pero no, igual, por ejemplo, lo que te decía, ahora en Buenos Aires voy a ir en febrero. No sé qué onda va a ser eso, pero bueno, ahí es como un ciclo que hay un jueves y ahí también un toque el viernes y un sábado. Y bueno, viste, así se van armando las fechas.
Van cayendo de a poquito.
Sí.
Bueno, ¿te parece antes de despedirnos dejar un temita más?
Seguro. Este se llama Canto de Insectos y Hombres. Dice así. Es muy divertido ver a un niño ingenuo zapatear matando insectos con pasión. Voy de vuelta. Es muy divertido ver a un niño ingenuo zapatear matando insectos con pasión. Con colores y brillos van entre las flores, observa primero, luego ataca y descubre algo. Un amigo de mis padres era un hombre grande y una vez decidido y sonriendo al campo marchó. Hizo el campo una avispa errante en su camino, le aplicó su veneno y no pudo, no sobrevivió. Pequeños bailarines, el nudo en el tiempo, estoy con los huesos y ojos, tiraron la piedra y el nido explotó. Desató la furia, los niños corrieron, los grandes ingenuos y lejos de todo, en los pastizales un hombre cobró. Oh, hay que tener paciencia para coleccionar insectos, casi tanta como esperar ver que escupa fuego un dragón, porque muchos pueden verse en pieles dibujadas, en libros, en calles, en mitos o historias de horror. Escupe fuego el canto que viene como una lanza y gime como un gatonero peleando. Pequeña bailarina, ya no te quiero y aún así quieres que te devuelva tus alas y mi ilusión.
tenemos al fin. En las cabezas pájaros que silban cae sobre bongo, efervescentes sillas sabiendo sobre la muerte, que si traspasan la lonja, quiebran la lanza, que escupen agua al no poder ser un dragón. Que viene como una lanza y gime como un gato negro peleando. Pequeña bailarina, ya no te quiero, y aún así quieres que te devuelva tus alas y mi ilusión.
Al señor Faraón, muchísimas gracias.
Ah, gracias a ustedes por invitarme. Un placer.